Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad.
Buenas tardes, buenos días iba a decir, porque como no almuerzo, digo buenos días yo. Pero bueno, es buenos días, buenas tardes y buenas noches, no para nadie. ¿Cómo andan con este frío? ¿Cómo andan con este frío?
Nueva ola polar, ¿eh?
Nueva ola polar.
Volvió el frío, volvió el frío.
No nos da descanso, salvo el 14, que fue un día primaveral.
14 y el 15. El 15 también fue primaveral.
Sí, veníamos de unos
parecía
días muy lindos.
Que
sí.
Venía la primavera en el invierno.
Sí, pero ahora a abrigarse, que nos enfermamos todos, estamos todos enfermos. Con estos cambios de clima. Bueno, espero que estén todos muy bien, que hayan pasado una semana bárbara. Y bueno, acá vamos a pensar una hora, un rato, para ver cómo podemos ayudar un poco a este mundo tan tan perdido. Por ahí podemos ayudar un poco. Hoy vamos a hablar de la mentira. De cómo nos mienten en la cara, y qué se siente al que nos mientan, ¿no? ¿Qué se sienten que nos mientan? Es doloroso, te hace enojar, te pone violento, bueno, acá está probándose los regalitos, Luisa. Porque fue
estoy feliz, me encantan los regalos y la sorpresa que trae el regalo.
Claro, el regalo es muy lindo.
Muy lindo.
Bueno, entonces, ¿qué opinas de las mentiras, Barbie?
La verdad, si hay algo que odio, es la mentira, que me mientan. Lo odio profundamente.
¿Y cómo les mienten, chicas? ¿Vos qué decís que no?
Desde el gobierno.
En la cara.
Para mí, desde el gobierno. El
gobierno.
En la cara, es todo un libertinaje. Ya esto es un libertinaje de todos los gobiernos. Cualquiera, no tengo color político. Cualquiera sea el gobierno, es la verdad, un desastre.
Yo diría, serán mentirosos. A ver, pensemos un poco. Porque yo creo que cuando dicen y leen los discursos o los hablan sin leer, lo dice con tanta pasión que pienso que la fantasía es real. Es decir, que cuando hablan de lo que van a hacer, de lo que piensan, de lo que quieren, yo les creo. Y creo que después el inconsciente le juega una mala jugada a la mayoría que no lo tiene bien trabajado. Entonces, donde dicen que van a ayudar, en general
no ayudan.
Desayudan.
Sí, la verdad que no sé en qué puede ayudar decir que está bajando la inflación cuando todo sube. 105 de luz me vino, no sé a ustedes.
Yo no sé. Yo le pregunto a mi china favorita, que es a la que le compro, ¿por qué subís los alimentos y los productos si el presidente dice
que está que bajando.
Está bajando la inflación, y la inflación bajó.
No.
¿Por qué sí? ¿Cómo no? 4%, 9.5%.
Nos están mintiendo en la cara.
Claro.
Es
entonces,
mentira.
¿Cómo se entiende? Porque es incomprensible. ¿Cómo se entiende que estamos en el 4% de inflación? Por lo tanto, bajó muchísimo, según el INDEC, la inflación. ¿Y cómo los productos siguen subiendo? Todo sigue subiendo.
Hay cosas que han subido al doble. Entonces,
sí. Entonces, ¿cómo se explica
a mí
eso?
De luz, el mes pasado me vino 23.000. Este mes, 105. Sí, y el otro mes me va a venir igual, me dijeron ya.
Sí, sí.
Cuando me fui a quejar a Edesur.
Los servicios
no te dan bola.
Todos
encima se te cortan la luz. Cortan la luz, o sea, estamos pagando una luz como si fuera buenísima y nos cortan la luz como a mí me cortaron la luz el otro día. A mí y todo el barrio que vivo yo.
Edesur corta mucho más que Edenor, por ejemplo. Edesur corta, tengo una íntima amiga que es astróloga, vive en un piso 8. Y viven cortándole la luz en Remedios de Escalada, pasando la luz. Me salió en verso, por lo tanto es bien
sí, por
real,
eso
nos, bien auténtico.
Nos mienten en la cara, nos mienten en la cara. No solo los gobernantes, porque ahora entramos con lo de los gobernantes. Y bueno, para que los que están escuchando, quiero decir que eso que decía Luisa, de que bajó un 4% de la inflación, es una mentira que nos están haciendo en la cara, porque yo compro todos los días lo mismo, en el mismo lugar, y todos los días gasto, estoy gastando el doble que el mes pasado. Así que esa mentira no te la cree nadie, gobierno.
Yo lo que leo, yo repito.
Claro,
lo
vos
que
repetís
leo.
Lo que lees, depende el diario y.
Después me explican cuando yo hago esta pregunta de incoherencia, de locura total, de doble discurso que te vuelve loco, así nacen o se crían. Nuestros chicos esquizofrénicos con el doble discurso, los argentinos estamos todos locos, medios esquizofrénicos, se miente mucho en la población también.
Eso
por
mismo.
Ejemplo,
sí.
Hay mucha gente que miente. Yo no sé si con la edad se miente más, pero mienten en cosas absurdas. Y como yo tengo buena memoria, hasta ahora, muy buena memoria, me acuerdo de lo que me dijeron hace 10 años, por ejemplo. Entonces, a los 10 años me cambian el relato, ¿no? Amigas, amigos, gente íntima, familia, íntimos. Entonces, la mentira sería una cuestión consciente. Hay intención. Es decir, que uno cuando miente tiene el objetivo consciente de mentir.
Sí.
Pero, por ejemplo, siempre me hacen una... siempre no, muchas veces me han hecho esta pregunta. Tengo esa costumbre de decir siempre... Y está re mal eso, porque no es siempre.
Claro, a veces.
A veces, o muchas veces,
varias veces.
¿No? Varias veces. Me han hecho esta pregunta. Esta pregunta. ¿Y si el paciente miente, doctora? Imposible mentir en psicoanálisis. Porque como hay una técnica precisa de investigación y búsqueda de lo inconsciente, es imposible mentir. Ahora, un mentiroso en general trastabilla, tartamudea, retarda, constipa lo verbal, con lo cual la asociación libre no es fácil, porque para asociar libremente hay que estar con total tranquilidad, con total confianza en el profesional y entregar a ese tratamiento. Cosa que...
El asunto que a veces uno miente sin darse cuenta, se miente a sí mismo. Te estás mintiendo a vos mismo. Porque si vos le mentís al psicoanalista, al psicólogo, a lo que vos quieras, a donde vayas que te ayuden, te estás mintiendo a vos porque no te estás dejando curar.
Claro.
Es como que dejas una parte cerrada en vos y que no la abrís y que hablas por afuera, como que claro. como capita de cebolla, ¿viste? Sacás las capas de arriba, pero lo más grosso, lo del medio, claro, no lo hablás. Que es lo que...
Carola explica muy bien.
Claro.
Explica para que todos entendamos, ¿sí? Que es como debe ser, explicar claro para que nos entendamos. Hay mucha gente que le gusta hacer discursos crípticos, muy cerrados, muy profesionales. No sé para qué, para escucharse el mismo, para engolarse la oreja, calentarse la oreja con su propio autoerotismo, pero realmente hablan para no difundir, para que no los entiendan. Se hablan para sí mismos. Si seguimos investigando, llegaremos a la sexualidad infantil, al sumum de la sexualidad infantil. Y esto que decía Carola, tan claro, realmente, es como, ¿quién quiere curarse, no? Claro, es uno de los elementos del libro. ¿Cómo vas a ir a mentirle al analista? Pero, vuelvo a repetir, con la técnica, sí se puede hacer asociación libre con la técnica analista, sería imposible mentir. Pero hay poca gente que sabe trabajar con la técnica freudiana de asociación libre. Una cosa que está al lado de la otra está íntimamente relacionado. Y eso hasta para los analistas es difícil. Por ejemplo, el otro día un paciente empezó a hablar de la enfermedad de la madre, que estaba enferma, no me acuerdo de qué. Y si me acuerdo, no lo quiero decir. Entonces, inmediatamente pasó a hablar de otro tema que aparentemente no tenía ninguna relación con el anterior. Sin embargo, cuando fuimos investigando capita por capita, como decía Carola, llegamos a que el sustrato fundamental de su relación con tres mujeres muy importantes en su vida estaba la madre. La madre en sus formas, en su estética, pero en sus formas estaba la madre. Y este hombre estaba muy preocupado por la madre. No solamente eso, sino que aprendió a negar. Tiene una capacidad, niega a nivel inconsciente, niega y transforma todo en lo contrario, refulgente. Por ejemplo, ay, no me acuerdo ahora el ejemplo del sueño que trajo, dos sueños trajo, muy buen paciente de psicoanálisis, y en el sueño claramente él estallaba de euforia por una cosa que era un horror, malo. Entonces este hombre aprendió, porque evidentemente es de los fundamentos, no es que ahora aprendió a negar, pero la negación no es mentira. La negación es una defensa inconsciente y en general se transforma esa negación que uno no tolera, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, no lo tolera, y ahí esta persona lo transforma en absolutamente lo contrario, pero una epifanía iridiscente con resplandor, con fuegos artificiales. Y este hombre de los tres hermanos realmente es el que siempre alegró, negando su dolor, trató de alegrar a la mamá, que tiene una depresión, no sé si una melancolía, no la conozco, pero que ha vivido amargada toda la vida porque el padre no era tan rico económicamente como el padre de ella. Entonces siempre lo trataba con un desprecio absoluto, y este chico se crió viendo cómo la madre despreciaba al padre. Una cosa bastante frecuente en nuestra sociedad. Y él trató de alegrarle la vida a la madre. Muchas madres usan de antidepresivos a sus hijos y es toda una situación inconsciente. El hijo se desespera tanto de ver a la mamá triste o confundida o deficientemente feliz que intenta alegrarle la vida. Para poder alegrarle la vida y actuar de antidepresivo, tiene que negar lo que no le gusta y ponerlo como lo contrario en forma rutilante. ¿Se entendió lo que dije?
Sí, pero ahí también es una mentira que se está haciendo esa persona a sí misma para alegrar a su madre, ¿no? Porque pasa mucho que...
Pero es a nivel inconsciente, sí, la obvio. Mentira sería consciente.
La mentira es consciente, ¿no es inconsciente?
No, no es inconsciente.
¿Y los psicópatas?
Los psicópatas no mienten.
No mienten
poco. Los psicópatas están locos. Se le decía la locura lúcida en la época de la psiquiatría clásica. Son locos súper lúcidos con una percepción de la necesidad del otro.
Sí,
muy importante, que está a la par de los bebés, cómo perciben al otro, a la mamá. Si la mamá está paranoica, está desconfiada, está asustada, el bebé llora, llora, llora. No hay forma de calmarlo. ¿Por qué? Porque hay que calmar a la madre, que muchas madres quedan en situaciones de paranoia, de puerperio, y no son conscientes. No son conscientes para nada, pero el bebé hace el diagnóstico. Así como el bebé hace el diagnóstico de la mamá paranoica, y llora, llora, y no hay forma. Hay un chico que lloró 2 años seguidos, no hubo forma. Había que revisar la cabecita de la mamá, que había quedado en forma paranoica, desconfiada, después del parto. Porque después del parto, también para la madre, es una pérdida.
Grande.
Gran pérdida para la mamá. Y parece que los obstetras, los médicos, los ginecólogos, no entienden. Y hay depresiones que se disimulan con exceso de cuidado del bebé. Claro. Pero si vos le preguntas, ¿para qué lo vas a despertar 4 veces a la noche? Para ver si está vivo.
Para ver si respira.
Para ver si respira. Tal cual. Todas esas son cosas que han quedado posparto o durante el embarazo. Hay psicosis del embarazo gestacional y hay psicosis posparto, son las más frecuentes. Pues es una pérdida terrible para la madre. Para algunas madres más perdida que para otras. Porque estuvo la panza ocupada, llenita, calentita durante 9 meses, sí. Y después lo pierde. ¿Por qué no entender un poco a las mamás? Che, hay que tener más empatía con la mamá.
Es como muy fuerte, ¿no? Cuando te sacan al bebé y ya no lo tenés adentro, no lo podés cuidar como lo cuidabas antes. Entonces tenés miedo que se muera, cómo lo pongo, cómo lo hago dormir, en qué posición. Esos miedos, yo no sabía que era psicosis, pensé que eran normales de madres.
Son frecuentes. Entonces se naturalizan como normales, no son normales.
¿Pero qué madre puede dormir tranquila sin ver si respira el bebé? No, no conozco ninguna. No.
Cuando vos estás bien amada, bien confortada, bien realizada con tu bebé, afuera tenés tanta alegría y felicidad como si lo tuvieras adentro. Por lo tanto, hay que equiparar lo de afuera y lo de adentro. Pero hay que estar bien con la pareja, hay que estar bien amada, bien mimada, con muchos regalitos.
Muchos regalitos.
Como me gustan a mí y nos gustan a todas las mujeres. A ver, los hombres tienen que reaccionar, porque tienen que saber que su función, aunque no sea orgánica, no tenga el parto. Es muy importante para la madre que le diga qué linda estás. Sos la mujer más bella del mundo, qué atractiva. Porque ahí las mujeres nos sentimos un poco feas, poco atractivas, o quedamos un poquito gordas, qué sé yo. Pero, y hay gente que le da más importancia a esos temas que otros, ¿no? Y hay gente que queda gorda después del embarazo. Y uno dice, después del parto, perdón. Y entonces dice, ¿por qué quedó gorda? Porque quiere seguir embarazada.
Ah, muy bien. Bueno, con ese pensamiento vamos al primer corte musical. Vamos al tema de la ley.
¿No? Ah, sí.
Lo que se da y no se mira, mentira, hundida por miel que evaporó mi piel, mentira, prohibida, debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentir, te amo. Thank you.
Bueno, hemos puesto a la ley que hablaba de la mentira, porque el tema de hoy, a pesar que nos vamos para otros lados a veces, porque a veces...
No, es actualidad y psicoanálisis, no nos vamos nunca del tema.
Pero a veces yo, por ahí yo pensaba que la mentira es cuando te automentís y vos decís otras cosas, de cuando uno se miente a sí mismo. Porque uno se cree la mentira que está diciendo.
¿En serio? ¿Vos pensás que sí?
Sí.
Vos sabés que yo eso no lo sé.
¿Y el mitómano? ¿No se cree lo...?
El mitómano es una enfermedad.
Sí.
El mitómano tiene la manía de mentir. Mitómano. Mitomanía. Pero cuando una amiga te miente... con respecto que está todo fantástico. Y cuando vos empezás a escuchar, la verdad las cosas no están fantásticas y medianamente armónicas, vos te sentís como estafado, ¿no? ¿O no?
Claro, porque si es tu amiga te tendría que decir la verdad, tendría que contar la verdad. Pero por ahí su verdad es primero decir estoy bien, estoy espectacular, mejor imposible... Yo, por ejemplo, irónicamente, a veces digo, ay, estoy en mi mejor momento, y qué sé yo, y por ahí me está pasando algo, pero es un chiste.
Bueno, cuando uno hace un chiste, está bueno, porque el chiste justamente es el atajo para decir, saltando la represión de negar la realidad. El chiste es fantástico. Hay todo un trabajo de Freud sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Que es fantástico, porque vos no dejás de decir la verdad, pero lo decís con un salto de la crítica, entonces lo decís con una sonrisa. O, por ejemplo, yo tengo un amigo que dice, estoy tan espectacular que no tengo nada para sufrir, así que me voy a comprar zapatos chicos.
Ay, eso sí.
Para poder sufrir.
Sí,
¿no?
Ese, algo así decía yo.
Otro que te dice, hay que hacerle ole a los problemas. Vos le haces ole a los problemas siguen su proceso interior, el proceso es interior y no hay psicopatía que alcance.
Claro, por más que vos te mientas que está todo bárbaro, porque a veces te la crees que está todo bárbaro y no estás viendo el desastre que tenés alrededor. O lo que se te está viniendo. Entonces decís, estoy bárbara. Uh-huh. Pero está bueno que, aunque uno tenga problemas, sin mentir, uno se sienta bárbara. O sea, vos podés tener problemas, ¿no? Pero podés tener una sonrisa real. Porque vivís simplemente por lo que respirás.
Qué buena propuesta que nos hace Carola,
bueno.
¿No?
Sí, claro.
Barbie, ¿vos qué decís?
No, sí es verdad lo que dice Caro, que a veces uno lo hace para afrontar. Decís, bueno, está bien, tengo problemas, pero estoy bien, lo afronto, no voy a estar llorando.
O te sale naturalmente, ¿eh?
Sí. O a veces también uno contesta porque no va a cargar al otro con los problemas, o le vas a estar diciendo... Entonces decís, bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy bien.
Claro.
Porque a veces uno no quiere, o no tenés ganas de contar, o no querés tirarle pálidas al otro, o cargarlos con tus problemas,
no,
por lo menos en ese momento.
Escucharte vos misma con todos los problemas.
También.
Tenemos un llamado. Tenemos un
llamado. ¿De quién?
Hola.
De Marcos.
Marcos.
Nuestro compañero de vida de la radio.
Bueno, le quiero hacer un aporte.
Sí.
Esto lo escribió Bertolt Brecht. Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de empezar a decir la verdad.
Está buenísimo, buenísimo, Marco.
Claro. Aplicado a cualquier realidad política, porque la política es el arte de mentir con bellas palabras y bellos discursos. Y no empezó ahora.
¿Vos decís que miente? Yo creo que se la creen cuando se enfervorizan con la pasión de su relato, de su discurso. Yo creo que van por más, y no saben que van por menos. Es decir, creo que empecé a pensar así últimamente.
Tienen un aliado muy importante que se llama la ignorancia. Escribió justamente Anton Chéjov que por cada persona que piensa hay 1,000 que no piensan.
Y esos 1,000 están en el gobierno.
¿Están todos en la Argentina?
Están todos acá. Están todos acá, porque la verdad que yo no creo que se que lo digan creyéndose la... yo creo que se gritan y se... ¿Cómo es? Se hacen los...
Así, autobombo.
Autobombo, claro. El autobombo que se hacen porque se aman ellos mismos y escucharse las huevadas que dicen.
Lo peor que les pasa es que el espectáculo no hable de ellos.
Claro.
Entonces necesitan figurar de alguna manera como si hubieran dicho una verdad absoluta.
Claro.
Pero los mismos políticos que hoy hablan son los políticos que en otra época decían que el mundo estaba sostenido por 4 elefantes, que la tierra era plana, y era una cosa por la que te podían matar si vos no decías que repetías el discurso oficial.
Obvio.
O sea, que la política es el arte de mentir, pero desde un puesto muy bien rentado.
Claro. Sí.
Qué buena tu intervención, Marcos. Sí. Siempre es luminosa, siempre aporta, siempre aprendemos, sí, nos enriqueces a nosotras tres y a toda la audiencia. Muchas
yo
gracias.
Yo las escucho a ustedes porque también aprendo.
Y claro,
muy bien.
Hacemos intercambio
de aprendizaje. Y bueno,
como decía, como dice una capítulo de la espiritualidad, hay gente que tiene luz propia y otra que refleja la luz de los demás. Y el programa que tiene luz propia tiene éxito, y el que no es simplemente un paso más del mundo del espectáculo. Y si yo escucho el programa de ustedes es porque indudablemente tienen la batería cargada, iluminan los aspectos que tratan, que enfocan, y eso a la gente que le gusta escuchar, no toda la gente está para escuchar. Saber escuchar es un arte muy difícil.
Es un arte saber escuchar, es verdad.
Entonces, ustedes están haciendo propuestas, como diciéndole a todos los amigos que la escuchan, que deben ser muchísimos, piensen.
Claro.
Y sigan pensando, encuentren la verdad, busquen la luz. Había un chiste muy viejo que decía, un señor estaba buscando su billetera que la había perdido y un policía le dice, ¿y dónde cree que la perdió? No, yo la perdí enfrente, pero la busco acá que hay más luz.
Ay, Dios mío.
El punto es iluminar. Y hay mucha gente que anda oscura, lamentablemente, sobre todo nosotros los adultos mayores. Andamos a oscuras porque estamos muy atorados con los problemas reales diarios, que son los problemas de enfermedad que nos vienen a cierta edad, los problemas de falta de dinero para la compra de medicamentos.
Sí.
Nadie habló de los medicamentos, pero yo me acuerdo que el que habló de que los laboratorios se propasan con los precios, después le hicieron una revolución y que fue el doctor Illia.
A Illia, claro.
El mejor presidente que tuvimos fue el doctor Arturo Illia, y lo acusaron de tortuga porque hay muchos intereses creados, porque él desbarató los laboratorios, los invadió, los investigó y los dio a luz la falsedad, la hipocresía, la mentira, cómo fabricaban remedios nuevos para que sean más caros cuando los remedios que estaban funcionaban perfectamente, pero eran más baratos. Era una cuestión económica puramente. El mejor presidente, según mi visión, que son de muchos años, fue el presidente Arturo Illia, un tipo de Cruz del Eje, médico, tranquilo.
Con una decencia absoluta, porque ni vendió el auto para atender un problema médico de su mujer, y el auto era un auto viejo, no se llevó un mango.
Nada.
Y hoy el que se lleva poco es un fracasado en política.
Claro, se llenan de los bolsillos. Se llenan los bolsillos y nos están
empobreciendo
cada vez más.
Es que las cifras que se mueven. Yo me acuerdo, yo empecé a asesorar en la legislatura en el año 83, y lo primero que escuché fue: podés traer todos los proyectos que quieras, pero siempre y cuando los negocios no se tocan.
Ah,
claro. Y esto sigue igual y va a seguir igual. Porque es el formato de hacer negocios sin tener un negocio.
Claro.
Y declararlo a la AFIP.
Claro. Sí. O sea, cualquier presidente que suba tiene que seguir con los negocios.
Pero yo diría que no, el presidente necesita, para gobernar un país, 200.000 funcionarios que piensen como él. Pero esos 200.000 funcionarios no tienen compromiso en la conciencia moral para con su gente. Y la mayoría viene el que le propone un negocio. ¿Qué te parece si apartamos la ruta? ¿Hacia dónde? Hacia cualquier lado, no importa. El asunto es hacer el negocio.
Claro, claro.
Y eso es la política.
Entonces,
a donde también hay mucha persona del Ministerio Público de la Justicia, mejor dicho, la justicia es un valor enorme. Esta es la administración de leyes, debería llamarse.
Sí.
Pero entonces hay también negocios por ese lado que garantizan impunidad. Y esto es otra de las formas de la hipocresía.
Claro.
Claro, ¿cómo fuiste cambiando mentira e hipocresía? Va de la mano, ¿no?
Son casi sinónimos.
Bueno, muchas gracias, Marco.
Gracias a ustedes por todo lo que hacen por nosotros.
Y gracias por acompañarnos siempre.
Gracias por acompañarnos siempre.
Y un cariño grande.
Cariño.
Bueno. ¿Querés decir los teléfonos?
Sí. Vamos a decir los teléfonos, que hoy no los dije.
No los dijimos.
43-00-0114 para que nos llamen. 50-31-9801 50-31-9801 y para mensajes de WhatsApp 11-23-95-19-92 11-23-95-19-92 y nos tenemos que ir al segundo tema musical.
Y tenemos mensajes, Carola.
Tenemos mensajes, si quieren los
podemos decir los mensajes y después vamos al tema musical.
Sí, sí.
Dale.
Bueno, tenemos mensaje de Fermín que dice: buenas tardes, soy Fermín. Me gusta mucho el tema que están hablando en el programa de hoy. Y yo me planteé una pregunta. ¿Dónde comienza el amor desde que nacemos? ¿Cuál es el punto de partida cero, digamos, el amor que se proyecta en toda nuestra vida? Muchas gracias.
Muchas gracias, Fermín. ¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta?
¿Qué preguntón?
¿Tenemos otro mensaje?
Sí, Charlie también nos dice: éxitos. Hola, doctora Luisa, Carola y Barbie, les tiro un comentario.
A ver.
Me indigna el día de las infancias, de la niñez, para negar al niño. Después nos dice que coincide con lo que fue el doctor Illia, uh-huh, y que le pareció muy bueno lo de Marcos.
Sí, la verdad, un buen aporte lo de Marcos.
Bueno, vamos a la música y pensamos la respuesta. Sí. Hay más mensajes.
Ah, sí, mire, acaba de entrar en este segundo un mensaje de Claudia.
¿Qué dice Claudia?
Dice lo siguiente: buenas tardes. Coincido con Carola, los políticos nos mienten, o casi todos, lamentablemente, pero cierto. También coincido con la doctora Kremer con respecto a la buena memoria. A mí siempre me dijeron que tengo una memoria privilegiada. Y en más de una ocasión rememorando, junto a otras personas alguna situación, si lo que yo recuerdo suele ser textual o muy exacto, no es lo que recuerdan las otras personas. Paso a ser yo la equivocada o mentirosa si insisto con lo que recuerdo bien.
Tal cual.
Por otro lado, muchas veces la verdad está asociada a algo doloroso o difícil de aceptar. En cambio, la mentira es tan masiva, desde la estafa hasta la mentira blanca. Y no falta quien diga, mentime que me gusta, sí. Y todo termina en risas. Pienso que una de las mayores crisis que vivimos es la falta de conocimiento profundo, interno y hacia los demás. Ahí las mentiras pueden pasar por verdad. Gracias, Carola, Barbie y doctora.
Gracias, Claudia.
Y tenemos otro mensaje más.
Otro mensaje. ¿No? Sí. Bueno, está Ricardo.
Dice, buenas tardes. Mi nombre es Abel.
Abel.
¿Cómo puedo lograr sacar de mi corazón amar a dos mujeres a la vez sin que ellas sepan que tengo doble vida y me estoy enamorando de una tercera? Hasta ahora ellas no saben que soy infiel.
Podés decirlo, empezar, porque no te sacás la voz del micrófono y no te entendí.
Ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Abel.
Abel,
¿cómo puedo lograr sacar de mi corazón a amar a dos mujeres a la vez, sin que ellas sepan que tengo doble vida y me estoy enamorando de una tercera? Hasta ahora ellas no saben que soy infiel.
Oh, eso sí que es una mentira, una gran mentira. Y vamos al segundo tema musical y después te contestamos.
Tal cual, Carola, dale.
Una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve miedo de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, ay, si me perdonas, el tiempo aquel otra vez volverá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida, y no la vi más. Volvió una noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz, que tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la vi más.
Bien, gracias, tangazo. Qué tangazo.
Es el regalo de tu
cumpleaños. O que tenemos acá varios enemigos de estos tangazos maravillosos que te cantan la justa, la verdad, desde la profundidad. Se da cuenta por algunas reacciones por qué la verdad no tiene tan buena prensa. El tango dice la verdad y a la gente no le gusta, a mucha gente no le gusta.
Me pone triste porque tanta realidad, tanta
y bueno,
verdad es pero fuerte.
Todos tenemos una vida, algunos hemos tenido romances, muchos, los oyentes, todo el mundo ha tenido romances. Se ha mandado macanas.
Y mirá acá, ¿cómo se llamaba el infiel?
Abel.
Abel.
Uno, casi es una respuesta al mensaje de Abel. Justo le decía yo a las chicas que no me miraban que era justo la respuesta a la última.
Escúchame, mensaje. Uno puede estar enamorado, como dice Abel, de dos mujeres y ahora viene la tercera.
No, yo creo que no. Creo que es un tema para el psicoanálisis, hay que investigar porque ya enamorarse de una persona es muy difícil,
es muy difícil, sí.
Hacer pareja con alguien profunda es muy difícil. Te imaginas dos o tres, es que no son profundas esas parejas, son deportivas, superficiales. Sí, habría que investigarlo, Abel, con un buen psicoanalista.
¿Y cómo te sentís, Abel, cada vez que mentís? Porque debe ser muy fuerte,
la mejor,
¿no?,
sugerencia.
Debe ser muy fuerte
no,
la doble vida.
No, no.
¿No te sentís culpable de mentir?
No. Es para investigar psicoanalíticamente.
Okay.
¿Contestamos, Barbie?
Sí, había un montón de preguntas.
Sí, bueno, acá también Fermín nos vuelve a escribir y dice, quería comentarles que es un lujo la intervención de Marcos.
Sí.
Muy, muy bueno, muy profundo, muy reflexivo para todos los estamentos sociales. Genial, muchas gracias.
Bueno, muchas
gracias. Gracias, Fermín. ¿Y cómo era el primer párrafo de Fermín?
Dice, me gusta mucho el tema que están hablando en el programa de hoy. Y yo me planteé una pregunta, ¿dónde comienza el amor? Desde que nacemos, ¿cuál es el punto de partida cero? Digamos, el amor que se proyecta en toda nuestra vida.
Desde el minuto cero de gestación, del deseo de los padres, desde que se fecunda el óvulo, pero fundamentalmente del deseo de los padres, del amor entre los padres y del deseo de tener su hijo, su bebé. Así que ese para mí sería el día cero.
Eso sería el día cero.
¿Qué les parece?
Y cuando hacen el amor por amor, digo, por decirlo finamente, por hacerlo y se queda embarazada y después no, y ¿qué es el aborto? ¿Para qué existe el aborto? Porque no se hacen cargo de ese amor que hubo, ese amor cero, como vos decís, ¿no es cierto?
Claro.
Ay, bueno, nada, quedé embarazada, voy a abortar. Entonces, ¿cómo es? Ese amor no existe. ¿Dónde está el amor ahí? Amor a uno mismo, a pensar en uno mismo.
No, yo creo que existe el amor, lo que pasa que no es acompañado por lo anímico y psíquico, no hay responsabilidad en el amor. Y el amor sin responsabilidad no es un amor profundo.
No.
Es una responsabilidad. ¿Qué otros mensajes tenemos?
Por ahora, ninguno.
Hay una pregunta más.
¿Podés repetir lo de Charlie y lo de Claudia?
¿Cómo no?
Claudia me parece que había preguntado.
Sí.
No, bueno, le contestamos.
No.
Charlie nos decía que nos tiraba un comentario. Me indigna el día de las infancias, de la niñez, para negar al niño.
No entiendo la primera parte. Vos tampoco.
No. Yo creo.
¿Me indigna qué?
El Día de las Infancias, de la Niñez.
Ah, por el Día del Niño.
Claro, que es ahora el domingo. El domingo. Dice, o sea, que es para negar al niño.
¿Qué forma exótica de referirse al Día del Niño? Claro. Y qué intrigante cómo el Día del Niño es para negar al niño. ¿Esa es la pregunta, Charlie?
Es la reflexión de él, me parece.
Yo creo que el cambio de nombre, creo que se refiere al cambio de nombre, que ya no es más el Día del Niño, sino que es el Día de las Infancias, el Día de la Niñez. Sin, y no
¿Y
el día
por qué ese cambio de nombre?
Por estas cosas de la inclusión, de niño, niña, niñe. Claro, claro, claro. Entonces se le cambió por el Día de las Infancias, como se cambió el Día de la Madre por el Día de la Familia.
Esa es otra cosa.
A mí eso me parece machista, porque el Día del Padre es el Día del Padre, el Día de la Madre es el Día de la Familia. ¿Por qué?
Eso es verdad, tenés razón.
Es machista.
Tenés razón.
No me gusta.
Tenés razón.
El Día de la Madre tiene que ser el Día de la Madre.
Yo creo que es por los chicos que no tienen mamá, etcétera, ¿no? Creo que se refieren a eso.
Y los que no tienen papá.
Pero lo del Día del Niño no le entiendo a Charlie.
Acá está diciendo que se niega al individuo, acaba de contestar.
Y sí, ya entendí eso, pero ¿en qué fundamentas que se niega al individuo o al niño en el Día del Niño?
Claro.
Me cuesta entenderlo.
Yo creo que se refiere al cambio de nombre.
No creo que un cambio de nombre signifique una negación de la persona. Bueno, Claudia, ¿qué dice?
Claudia nos decía, acá está, dice, coincido con Carola, los políticos nos mienten, o casi todos lamentablemente, pero cierto. También coincido con la doctora Kremer con respecto a la buena memoria. A mí siempre me dijeron que tengo una memoria privilegiada, y en más de una ocasión, rememorando junto a otras personas alguna situación, si lo que yo recuerdo, que suele ser textual o muy exacto, no es lo que recuerdan las otras personas, paso a ser yo la equivocada o mentirosa si insisto con lo que recuerdo bien. Por otro lado, muchas veces la verdad está asociada a algo doloroso o difícil de aceptar. En cambio, la mentira es tan masiva, desde la estafa hasta la mentira blanca, y no falta quien diga mentime que me gusta.
O la mentira piadosa, ¿viste? Dicen,
esa mentirita piadosa. Sí.
No, es una mentirita piadosa. Que hay que rever también y revisar que
y
es una mentira
piadosa. Y también hay otra cosa,
piadosa.
Que cada una ve la realidad de distintas maneras. Por ejemplo, vos ves una realidad, yo veo otra, Barbie ve otra, cada uno ve su realidad.
Y Ricardo
verá otra también.
Coincide con vos en el tema de los tangos.
Sí, coincide
y de con las terrazas.
Entonces, cada uno ve su realidad. Entonces, por ahí no estás mintiendo, pero estás viendo tu propia realidad.
Claro.
Y estás diciendo tu propia realidad, que para vos fue otra,
claro.
Para ella fue otra. Y entonces,
claro.
Parece una mentira, pero
no lo
son, son distintas
a
perspectivas.
Eso, gracias, Carola. A eso me refería al principio, cuando decía que algunos políticos parece que nos mienten, pero cuando están diciendo las cosas, ellos se creen lo que están diciendo. Algunos amores, como vos preguntabas, del embarazo, el aborto, etcétera, en el momento del amor, hay amor. Después hay que trabajarlo el amor. Y hablaba de la responsabilidad. Si es amor sin responsabilidad, no trasciende, no evoluciona, pero es amor. A mí me dicen,
en ese momento es amor.
Fue un ¿cómo se dice?
Touch and go.
Touch and go. Pero el touch and go no lo haces con cualquiera. Te parece que podés hacerlo con cualquiera, pero en la representación inconsciente, por ahí estás con tus amores más cercanos y parece un touch and go. los dejó con la intriga, yo también. ¿Qué ibas a decir,
Barbie? Ahí nos estaba aclarando Charlie, dice, porque generalizan las infancias, en vez de festejar al niño como masculino y femenino. Es claro, parte del discurso inclusivo.
Era lo que decía Barbie. Uh-huh. Está bien. Bueno, niño, niña, niñe, y toda la...
Y los niños son fantásticos. Yo le decía el otro día a una paciente que por ahí muchas madres se quejan de los hijos, y qué trabajo que te dan, y sí. Ok, yo no digo que no. Pero cuando un chico te habla y te transmite esa inteligencia natural, transparente, espontánea, bondad. Y práctica, porque los jóvenes y los niños son prácticos. ¿Sí? Son prácticos. Cuando un chico ve que los padres se pelean, van y dice, ¿y ustedes por qué no se separan, que se llevan tan mal? Y por ahí es un chiquito, pero son prácticos, como decir, ¿para qué van a vivir tan mal y estar juntos? Cambio los adultos, bueno... Tenemos otras responsabilidades, por supuesto, pero siempre hay que pensar, hay que escuchar a los chicos, hay que escucharlos muy seriamente y con mucho respeto. Porque yo escucho por ahí, no, es chiquito, no entiende. Entienden todo. Hasta el bebé, que no le pone palabras a lo que entiende, entiende. Si la pareja es tensa. Hola, tal cual. Si la madre está tensa, el chico grita, llora, patalea todo el tiempo, se golpea la cabeza, se golpea todo, se cae. Es insoportable. Y es la madre la que tiene que estar en tratamiento. Porque por distintos motivos, por ahí está tensa, nerviosa. Bueno, no es algo terrible.
Si hay un bebé y la pareja está, se pelea mucho... me están saludando.
Uh-huh. Nos tenemos que ir.
Sí, el bebé.
Nos tenemos que ir, sí. Carola.
Sí, sí.
Barbie.
Sí, se pasó el programa, así como quien no quiere la cosa.
¿Me están mintiendo?
Como quien no quiere la cosa. No es un buen proverbio.
Bueno, nada, no, yo iba a preguntar eso de los bebés que chupan todo. Cuando ven a los padres que están juntos y peleándose como perro y gato. Lloran y se enferman, sobre todas las cosas, se enferman. Claro. Bueno, ya estamos con la mentira. Por hoy.
Qué buen programa, me encantó.
Bueno,
gracias, chicas.
Gracias a todos.
Gracias,
todos los
Carola,
aportes.
Gracias, Barbie, gracias, Luisa, gracias, Ricardo, gracias, Radio Amadeus, gracias, los oyentes y los que intervienen. Muchas gracias, porque se sumaron.
Sí.
Abel, Fermín, sí. Vamos por más.
No es amor más de una mujer, te cuento. Bueno.
Nos vemos el viernes que viene.
Chao.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida.